Musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos desde la cultura. Ya sabes que acabamos de comenzar temporada, que nos ponemos en marcha con la Feria del Libro y que hay muchas propuestas que quiero tengas en cuenta. En el tenor de los libros, ya estamos en comunicación para promover la creación desde nuestra provincia, por ejemplo, con María José Peña Calvellido de Villamartín, con Ana Gamero de Chipiona, con Marisa Sánchez y su poemario nuevo desde Jerez, también desde la poesía con Francisco González Vega, igualmente jerezano, o Soledad Fresno, una buena amiga de Puerto Real, que con su obra en el terreno de las letras también nos trae iniciativas en el terreno del teatro. Y junto a eso, obras plásticas, exposiciones, discos. Con todo esto y mucho más, nosotros lo que no queremos es olvidar ciertas parcelas que, a fuerza de imbuirnos de la creación, son fundamentales desde el carácter institucional y también desde otros, como por ejemplo el patrimonio. Tómate nota de este modo a una realidad que nos gusta porque viene a pues ayudarnos a ir conociéndonos y conociendo la provincia y cada una de nuestras ciudades en ese patrimonio inmaterial de la UNESCO, que precisamente es una candidatura que se aborda desde Cádiz en el 24 Congreso Internacional del Carnaval. También tenemos en cuenta cuestiones, queriendo ser candidatos a mil cosas, a una que es fundamental, nos salga bien. Jerez, candidata a la Capitalidad Cultural de Europa 2031, llega a nuestro Musas y Genio segundo de la temporada de la mano de alguien con quien conversar de ello, porque en sus manos está seguir trabajando para que las opciones sean reales y estén ahí a nuestro alcance, llegado el momento. Francisco Zurita, delegado de Cultura de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Jerezano, bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel.
Cultura en Jerez a menudo nos traslada casi mecánicamente a todo ese patrimonio, por ejemplo, festivo, que acabamos de dejar atrás la Magna, todo el patrimonio de las hermandades, ese otro patrimonio que precisamente esta semana, conociendo el bando que ya ha firmado la alcaldesa, nos pone en contacto con las zambombas de aquí a un mes, o nuestra feria, o ese calendario festivo que nos ayuda. Pero además hay mucho más, y vamos a ir abundando en todo ello. Hablaba de creadores en todos los ramos, o hablaba del papel institucional. El ayuntamiento, ahora porque estamos con la candidatura de por medio, pero siempre cercano a la cultura a todos los niveles, ¿verdad?
No puede ser de otra manera. Eres una ciudad con un patrimonio material e inmaterial inmenso. La cultura está a flor de tierra. Basta escarbar un poquito y emana cultura. Y el, por supuesto que el gobierno no puede ser ajeno a eso. Tiene que poner, en primer lugar, no poner trabas a esa cultura que quiere manifestarse, y en la medida de lo posible, de nuestros recursos y de nuestras habilidades, pues tratar de poner toda la ayuda necesaria para que fluya el gran talento que hay en esta tierra.
Uh-huh. Respecto a la capitalidad, esa capitalidad europea de 2031, ¿qué opciones hay, Paco?
Pues yo creo que muchas. Realmente no lo decimos como un brindis al sol. Uh-huh. Confiamos plenamente en la capacidad de nuestra ciudad, de nuestro territorio, para hacerse con esa capitalidad en 2031. Creemos que tenemos todos los ingredientes necesarios, los tenemos en nuestro ADN, porque buena parte de los valores que impregnan esa capitalidad, esos valores europeos que pretenden transformar el territorio a través de la cultura, nosotros lo tenemos muy metido dentro de nuestro ser a lo largo de nuestra historia. Y es que el saber acoger a la gente que viene de fuera, saber tratar a la gente de forma igualitaria, los valores democráticos, todo aquello que ha hecho grande a Europa a través de la cultura, Jerez lo tiene muy bien asimilado y lo ha demostrado, como digo, a lo largo de la historia, siendo puerta de entrada de diferentes culturas. Culturas que han venido aquí, pueblos que han venido aquí, se han enamorado de esta tierra, han vuelto o incluso se han quedado a vivir para siempre. nuestra gente, nuestro pueblo, tiene una gran capacidad de transformarse a través de estos valores, una gran capacidad de mejorar nuestro estilo de vida si le ponemos las herramientas necesarias, y con todo eso creemos que Jerez va a ser finalmente la galardonada con ese título, y si no, en las escasas probabilidades que yo de verdad confío que tenemos de no serlo, pues habremos hecho mucho en el camino.
Quizás a veces tenemos complejos como ciudad, y bueno, sea escuchar de boca de la propia alcaldesa María José García Pelayo, al hilo de un acontecimiento que acabamos de dejar atrás, esa procesión magna, el potencial de Jerez como escenario de eventos.
Yo creo que fue, insisto, un éxito de Jerez. Jerez ha demostrado que está a la altura de los grandes retos, que no tenemos techo a la hora de capacidad para poder organizar grandes eventos. Yo creo que nos ha consolidado como la gran ciudad de eventos que somos, y evidentemente todo eso ahora hay que cuadrarlo, complementarlo con otro tipo también de servicio, con otro tipo de ofertas, como es la del emprendimiento, la universitaria, por supuesto, la tecnológica, pero es verdad que nos hemos consolidado como la gran ciudad de los eventos que somos, y eso yo creo que es un gran orgullo para Jerez y para los jerezanos.
Insisto en que a veces tenemos que terminar de creérnoslo. Cuando miramos otras opciones que sabemos que existen, incluso presentadas previamente a la de Jerez, Granada, Cáceres,
Burgos,
¿qué más?
Toledo. Bueno, son ciudades con un patrimonio histórico indudable, con una historia intachable de saber amar la cultura. Pero todo no es eso. Nosotros también tenemos un patrimonio muy rico. Y yo creo que esta de las ciudades de España que tiene un patrimonio más completo en cuestión de estilo arquitectónico, en cuestión de cante, en cuestión de baile. Como dijimos antes en la entrada, realmente tenemos un patrimonio material e inmaterial que está al alcance de muy pocas ciudades. Pero no es solo tener un patrimonio inmenso como tienen muchas de las ciudades que se presentan, o la misma Jerez. Es también saber transformar el territorio, saber transformar la ciudad a través de la cultura. Y aquí tenemos mucho más que hacer que otras ciudades. Jerez todavía necesita hacer mucho más. Necesitamos trabajar mucho más por esta ciudad para convertirla en lo que realmente puede llegar a ser. Si ya es grande, con un poco de esfuerzo, con la unión de todos los jerezanos, Jerez puede ser una ciudad sin igual en España.
Eres un hombre con un cariño especial al barrio de San Mateo, a nuestro casco histórico. A veces el desánimo que nos entra, o el sentimiento de que no somos capaces de cosas más grandes, viene mirando a la parte que debíamos querer todos más, que es el casco histórico, es nuestra esencia, es la primera parte poblada de la ciudad. ¿Hay esperanzas para el casco histórico? Y sé que me vas a decir que sí, porque hay iniciativas en marcha, pero hay que ir viéndole color a la cosa.
Es que yo creo, Gabriel, que hay más que esperanza, porque efectivamente ya se están dando los primeros pasos, y eso es muy importante. De hecho, este gobierno, el gobierno de María José García Pelayo, tiene una delegación exclusiva para el casco antiguo, que dirige el primer teniente de alcalde, Agustín Muñoz, y se están tomando medidas ya concretas que ya se pueden ver, que lo pueden ver todos los jerezanos, en actuaciones, pues bueno, como las que se están produciendo en el Palacio de Riquelme, como la que se ha producido en la Torre de la Atalaya, como la Plaza del Mercado, como iniciativas en cuanto a que la vivienda, pues no se quede estancada, es decir, que haya iniciativas que promuevan, más allá de los apartamentos turísticos, viviendas residenciales. Basta con darse un paseo por la calle Carpintería Alta y prácticamente no va a quedar ni un solo solar en obras, y que desde luego se va a notar en los próximos meses.
Hay sitios, Paco, donde se demonizan los pisos turísticos, y en este caso nos van a dar alguna vida. Aquí todavía no estamos sobresaturados como en otros sitios, y en el casco histórico van a ser pieza fundamental.
Yo creo que todo ayuda, Gabriel. Uh-huh. Hay que buscar un equilibrio en las cosas. Hay edificios que parece que han nacido para ser apartamentos turísticos y hay otros que han nacido para ser viviendas y quizás pues, el destino de apartamento turístico no sea lo que más le cuadre. Pero sin lugar a dudas, siempre es preferible que haya vida, que haya gente que viva, pero a falta de gente que viva, pues desde luego pues que haya gente que pase, que haya edificios remozados, cuidado en nuestro casco antiguo. Y el secreto está en buscar un equilibrio, como te he dicho antes, entre el uso residencial, el uso de apartamentos turísticos, el uso hostelero, por supuesto, porque todo ayuda en el momento que haya también más habitantes y más visitantes, pues abrirán nuevos negocios, nuevos espacios de hostelería, de comercio, de zoco, como puede ser, por ejemplo, el casco antiguo de Córdoba, la uh-huh. zona de la Judería, sí. que yo creo que nadie le pone un pero, porque es una zona preciosa, una zona llena de vida, y ya quisiera yo ver mi casco antiguo de Jerez con esa vida, pero vamos en ello, estamos en la buena dirección, y estoy convencido que si seguimos trabajando con este ahínco y con esta dirección que nos hemos marcado, el casco antiguo de Jerez, dentro de unos años, no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
¿Hay algún edificio que escapa un poco del ámbito municipal por otras titularidades? Estoy pensando en la Cartuja, estoy pensando en esa titularidad de patrimonio nacional, estoy pensando también la iglesia de por medio. ¿Qué puede ocurrir con la Cartuja desde el observatorio municipal? ¿Qué se puede hacer cuando estamos en un momento crucial de cambio y diversificación de uso, de una gestión que veremos a ver finalmente en qué queda? Tú que eres un tío también de iglesia, ¿cómo ves el futuro de la Cartuja?
Yo creo, hombre, yo el futuro de la Cartuja, si sabemos tender puente, uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer este ayuntamiento? Porque no es competencia nuestra directa la Cartuja, pero sí es que estamos para tender puente, para acercar uh-huh. posturas, y todos queremos ver la Cartuja en condiciones, queremos verla restaurada, que esa preciosa uh-huh. portada de Andrés de Rivera pues no corra peligro o como el refectorio, ¿no? que está teniendo problemas, que se están abriendo los muros. Desde luego, si nos echamos las culpas unos a otros, pretendemos un uso exclusivo, tanto por parte de la Iglesia como por parte de la sociedad civil, pues creo que no vamos a ayudar en esto en nada, ¿no? Creo que aquí debe haber una colaboración por parte de todas las administraciones implicadas, por todos los estamentos implicados. Creo que es bueno, sinceramente, que haya vida en la Cartuja, que haya monjas en la Cartuja, porque un edificio deshabitado pues se deteriora muchísimo, a la uh-huh. vista está templos que han estado durante un tiempo cerrados, pues bueno, pues se le han echado 100 años encima. El hecho de que haya personas viviendo allí, que cuiden, que abran las ventanas, que ventilen el edificio, también que recen, porque hay muchos que nos gusta ir a la Cartuja a echar un ratito y es muy agradable. Y eso no está reñido con que se pueda visitar el monumento, que se podrá visitar. Es decir, aquí de lo que se trata es que se puedan salvaguardar todos los intereses y que rememos todos en la misma dirección. La Cartuja es el principal monumento de la provincia, no podemos dejarlo que se deteriore más, tenemos que cuidarlo, tenemos que apoyarnos, tenemos que aportar ideas que vayan en este sentido, y el ayuntamiento lo que puede hacer es, como te he dicho, tender puente, ayudar a acercar postura, hacer ver que la única manera de sacar este proyecto adelante es que estemos todos en el mismo barco, y creo que si se cumple todos estos parámetros, la Cartuja poco a poco iremos poniéndola en el lugar que se merece y desde luego que la podamos conservar como Jerez y como España se merece, porque es un monumento inigualable.
Pues estamos haciendo para ti el segundo Musas y Genios de la temporada, nuestro podcast cultural con Francisco Zurita, delegado de Cultura.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Permíteme, Paco, que cambie de tercio. ¿Tú qué lees? ¿A ti qué pintura te gusta? ¿Tú qué cine ves? ¿Qué música es la que te agrada?
Bueno, yo soy muy polifacético, ya me conoces un poco. Uh-huh. Especialmente me gusta la música, soy muy melómano. De pequeño, instrumento que caía en mis manos, instrumento que quería tocar, no toco bien ninguno. Pero bueno, chapurreo un poco de aquí, un poco de allá, y la música, desde luego, es mi gran pasión.
¿Cuál es la que te gusta especialmente?
A mí, fundamentalmente, me gusta mucho lo romántico, me gusta mucho Chopin, me gusta uh-huh. mucho Liszt, me gusta... bueno, también me gusta Satie, es un compositor no tan antiguo, pero que me encanta. Realmente me gusta todo. Y también me gusta, como no, la música moderna, ¿eh? Me gusta las baladas, me encanta el jazz, me gusta el flamenco mucho, me gusta muchísimo el flamenco. Realmente yo creo que no hay ningún género que se me escape. Quizás el que menos me gusta es el rock duro. Pero bueno, la música o el rap son géneros que quizá me gusten menos, pero la música en general me vuelve loco. Me encanta leer, sobre todo poesía, pero me encanta leer cualquier tema, incluso ensayo científico. Y bueno, la pintura, la escultura, realmente todo me apasiona, me encanta. Soy siempre neófito porque es muy difícil entender de todo. Me dejo llevar por los que entienden y me dejo impresionar por lo que veo, quiero decir, por lo que escucho. Pero desde luego lo disfruto muchísimo. Me sirve para evadirme, para olvidarme de los problemas uh-huh. del día a día, aunque sea por un ratito. Y si eso se acompaña con una buena música de fondo, leyendo un libro y una buena copita de Jerez, pues yo estoy en la gloria.
Hablamos de música y se me ocurre que hay más posibilidades de que Jerez se considere orgullosa y saque pecho de aquellas que a veces nosotros mismos nos creemos. Se me ocurre plantear que tenemos habitualmente aquí cada año una de las mejores temporadas líricas que te puedes echar a la cara. Háblame de Villa Marta. ¿Cómo van las cosas en lo que a gestión se refiere del teatro y en lo que al papel que también desde nuestro propio Coliseo pueda tener la candidatura?
El Villa Marta es fundamental. El Villa Marta es uno de los grandes teatros de Andalucía. Aunque parezca mentira, es el segundo en aforo de Andalucía, habiéndose construido 100 años atrás. Pronto vamos a celebrar los 100 años de su construcción.
¿Cuándo es el año?
Si mal no recuerdo, es 1927, si mal no recuerdo. Está ahí ya, uh-huh. estamos muy cerquita. Y fue una gran iniciativa por parte de los gobernantes de entonces, que Jerez pues la pudieran obsequiar con un regalo como este, porque una ciudad de la talla de Jerez necesitaba un teatro como es el Villa Marta. Nosotros no somos capital de provincia y eso hace pues que quizá el Villa Marta no tenga el mismo tratamiento que pueda tener otros grandes teatros de Andalucía.
Pero no porque no estemos dando el contenido más alto.
Pero no porque
por ejemplo,
no estemos dando...
Hablo de la temporada lírica, podemos hablar de otras cosas.
Efectivamente. Es que hay gente que viene de toda la provincia, incluso de otras provincias, a nuestra temporada lírica, que está a la altura pues de las mejores. Incluso con producción propia. Nuestra lírica, el que quiera escuchar buena lírica, tiene en el Villa Marta un gran referente. Y no solo el que quiera escuchar buena lírica, sino también buenos conciertos, porque este año van a venir las grandes orquestas de Andalucía pública, van a venir todas a Jerez. Ya ha actuado la de Sevilla y vendrán otras, como es la de Málaga, la de Granada, la de Córdoba, a deleitarnos con música de la mejor. Y también teatro, y también zarzuela, y la programación que ha preparado el nuevo director del Villa Marta es muy completa para todos los públicos, para todas las edades. Ha tenido especial cariño con los más jóvenes, apostar por los jóvenes, apostar por el futuro. Que ellos desde nuestros primeros años aprendamos a amar las artes escénicas, porque en el futuro será una población formada que demande espectáculos de gran calidad, de gran categoría. Y eso es lo que ofrece nuestro Villa Marta. Nuestro Villa Marta hay que luchar por él, estamos luchando por él desde luego, con la programación, buscando pues todos los recursos disponibles, los patrocinios, que la gente acuda, que es la principal ayuda, que la gente acuda al Villa Marta, porque es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar un teatro en España de esta categoría y lo tenemos también en Jerez.
Claro. Estoy acordando del Festival de Jerez, que llegará cuando allá por febrero toque esa gran referencia universal del baile flamenco. ¿Cómo entonces, además de Villamarta, se ponen en escena, se ponen en liza otros escenarios más pequeños que también son imprescindibles? Y recuerdo la Sala Compañía, podemos recordar otros espacios. Y desde el ámbito privado, pues surge ahí una posibilidad de recuperar el antiguo cine jerezano para también artes escénicas, que para muchos ha sido una sorpresa.
Una sorpresa muy agradable, por supuesto. Cierto, porque el cine jerezano, todos los que lo hemos conocido de joven, pues es un gran, era un gran cine, era un cine con un anfiteatro enorme. A la vista está que va a tener casi el mismo aforo que el Teatro Villamarta. Estamos hablando de 1000 algo, no sé si son 1200 o 1010 localidades, cuando el Villamarta a pleno rendimiento, a plena carga, estaríamos hablando de 1200. Y desde luego que sea una iniciativa privada, pues miel sobre hojuelas, porque todo el proyecto de cultura que tenemos, el gobierno ni puede ni debe sacarlo solo. Son los ciudadanos, es la iniciativa privada con nuestra ayuda, la que tiene que tirar para adelante, la que tiene que buscar oportunidades, inversiones. Y es de agradecer, pues, que unos suizos, pues, se hayan enamorado de nuestra ciudad y hayan apostado por Jerez y traer a Jerez un espectáculo, en este caso musicales, pues que van a sumarse a la gran oferta que ya tenemos en nuestra ciudad. Así que pues será un motivo más para que la gente venga a visitarnos y disfrute, pues, de otro teatro y, por supuesto, ponerlo al servicio, porque creo que ellos vienen con gran generosidad, ponerlo al servicio de la ciudad, pues, para como espacio para celebrar otros eventos.
Y luego están las pequeñas cosas que no son tan pequeñas. Estoy recordando la foto incluso tuya con un buen amigo que también queremos pase por aquí, José Luis Jiménez, el Cineclub Popular, haciendo una donación hace apenas unos días a la Biblioteca Municipal. Nos recuerda que ahí está también la Biblioteca Municipal como un referente bibliográfico que no sé en qué medida en estos momentos se está utilizando, es frecuente el uso, hay trasiego, gente que va y que viene, como en nuestra época de estudiante, pues en su momento, en otra ubicación, sí que acudíamos, ¿no?
Es que hay que recordar que nuestra Biblioteca Municipal es la más antigua de Andalucía, y se está trabajando para demostrar que es la más antigua de España. Es cierto que todas surgieron en la misma época. Jerez no fue precisamente en el aluvión que hubo de fundaciones de bibliotecas municipales. Jerez no tuvo un número bajo, fue de los más altos, pero todas se rindieron, fueron cayendo, y la única que queda viva de aquella época es la nuestra biblioteca, que es una, no solamente la más antigua de Andalucía, sino una de las más importantes, de las que más volúmenes tiene, de la que tiene libros más antiguos, colecciones más curiosas, y también la tenemos en Jerez. Quiero decir que es que tenemos que creernos el amor que tiene Jerez por su cultura. Y a la vista está, no solamente a la biblioteca, sino tenemos un archivo que es la envidia de muchas otras ciudades, un archivo municipal, un archivo que merece, pues, tratamiento especial, pensar en el futuro. Se están trabajando, que está en nuestro plan en la agenda urbana para los próximos años, cuando dispongamos de fondos para poder tener un archivo en condiciones, tanto la biblioteca como el archivo.
¿Hay algo del acervo cultural de Jerez que se me escape y tengas empeño que no dejemos de mencionar?
Que se te escape a ti, que se me escape a mí, porque es que todos los días, claro, de verdad que en la delegación descubro pues nuevos detalles que se nos escapan y que están en nuestra ciudad. Hoy he conocido, pues, que tenemos más de 12 bandas de rock en nuestra ciudad. Hay una asociación que lucha por tener y por conservar la música rock en nuestra ciudad. Todos los días, como te digo, descubro asociaciones que defienden, pues, a lo mejor causas que nos puedan parecer perdidas, pero que no son perdidas en absoluto, mientras haya gente que las defienda y que se desvivan por ellas. Eres una ciudad que te lo digo de verdad, escarbas un poquito y sale cultura a borbotones. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es no poner puertas al campo, facilitar que aflore ese talento natural que tiene nuestra ciudad y descubrir con pasión realmente hasta dónde podríamos llegar, porque creo que no tenemos límite.
Se nos escape, no quiero que ocurra, las artes plásticas. Es una ciudad que no es que se haya caracterizado de un tiempo a esta parte en contar, por ejemplo, con galerías privadas, que algunas sí que hay, pero cortito y con sifón, sí tenemos esa gran esperanza municipal, que es la Sala Pescadería Vieja, o algún otro espacio que también se utiliza para exposiciones, y de pronto, y hablemos de un arte de vanguardia, aunque a veces incluso conseguimos que la vanguardia se ponga al servicio de una temática pictórica más clásica, tenemos el graffiti como un gran elemento que está tomando nuestras calles con obras espectaculares, y lo más reciente tiene que ver con La Magna, tiene que ver con Samuel Martínez, con Paul Tatú, en esa espléndida representación de la Virgen de la Concepción de las Viñas. No es más que un ejemplo, porque en otro orden de contenidos o de modalidades, el graffiti también tiene otras muchas cosas en diferentes rincones.
Bueno, sin lugar a dudas. Yo este tema lo he hablado con críticos como Bernardo, que me habla de una Bernardo generación... Palomo. Bernardo Palomo, una generación prodigiosa. Tenemos una generación portentosa en muchas artes plásticas, en el graffiti, en la pintura, en los murales, en las caricaturas, en los cómics, en la ilustración. Si es que realmente, bueno, hay artistas que son tan creativos que nadie se cree que son jerezanos, son, pues no sé, el autor, por ejemplo, de Vuelve a Casa por Navidad o con el almendro, eso lo hizo un jerezano afincado en Madrid y que de vez en cuando tenemos el lujo de volverlo a ver por aquí. Hemos tenido aquí la principal industria de artes gráficas de España, gracias al tirón de las bodegas. Eso trajo consigo a dibujantes, a gente que como subsidiario de esa pues de esa industria principal del vino, pues hizo grandes creaciones artísticas que hoy están aquí, ¿no? Realmente, como te digo, tenemos una generación, estamos viendo una generación prodigiosa en muchas de las artes plásticas y muchos o una gran parte de artistas de la provincia que están triunfando en España son jerezanos, y eso está ahí, no es que lo diga yo, es que basta con darse una vuelta por diferentes galerías y es muy difícil que dentro de esas grandes exposiciones no haya algún jerezano entre ellas.
Pues Paco Zurita, delegado de Cultura de nuestro ayuntamiento, un buen amigo, un hombre cercano a realidades de todo tipo, desde lo cofrade a otras muchas que también forman parte de esa aportación de un hombre muy amante de las cosas de nuestra tierra. Gracias por estar con nosotros en este Musa de Ingenio, y fíjate que en la conversación contigo han salido tantas pistas que vamos a estar en contacto para que me diga: oye, ponme en contacto con esa asociación de rockeros, vamos a hablar de esto otro, vamos a tener en cuenta, porque Jerez es un bullebulle cultural y esa es una gran esperanza de cara a lo que queremos, que es ser capital europea de la cultura en 2031. ¿Cuáles son los plazos, y con eso terminamos, para que esto sea posible?
Pues confiamos en que entre el año 25 y 26 se produzca la selección final. Estamos en el sprint, estamos en el sprint definitivo. Aquí es donde hay que demostrar el aguante, hay que demostrar las ganas, el tesón, y nosotros tenemos todas esas cosas. Y lo que estoy convencido que tenemos es el apoyo de todo el territorio, no solamente de la ciudad de Jerez. Vienen otras ciudades, me han llamado incluso de ciudades como Lebrija, ¿no?, que es de la provincia de Sevilla, que se consideran pues cercano a nuestro territorio, parte de nuestro mundo del Cherry. Y que apoyan también esa candidatura. Yo creo que con ese gran apoyo que estamos cosechando, que estamos viviendo en estos días, estoy convencido, que vamos a llegar a ser la capital europea de la cultura en 2031.
Que así sea. Y vamos a poner colofón a nuestro podcast de hoy, teniendo en cuenta otras convocatorias, otras realidades, otros hitos, no solo de Jerez, sino de otros puntos de la provincia. Por ejemplo, no queremos olvidar el noveno encuentro Garrapatero 20 para Jerez, que se celebrará el 1 y 2 de noviembre en la visera del Palacio de Deportes de Chapín, contando con actuaciones del Canijo de Jerez, de Diego Ratón, de Tomasito, de Albertucho, artistas que van a recordar a Miguel Benítez, el líder de la banda Los Delincuentes, en este evento que homenajea su figura. Si nos salimos de Jerez y nos asomamos a Cádiz Capital, de la que ya decíamos están pues empeñados en ese 24º Congreso Internacional del Carnaval, también encontramos algo interesante. La Consejería de Cultura y Deportes ha publicado, y lo ha hecho precisamente hoy lunes, la licitación de las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz, con un presupuesto de más de 2.400.000 euros y un plazo de ejecución de 20 meses en una actuación que está cofinanciada con fondos europeos del programa operativo FEDER. Están ocurriendo muchas más cosas. Yo te voy a sugerir que no te apartes de nuestra web, de cope.es, donde vamos teniendo nuestra aportación cotidiana y nuestra programación habitual, que intentamos que desde Musas y Genios también quede empapada de nuestra cultura. Consume cultura y no pierdas el contacto con nosotros. Hasta dentro de unos 15 días, en que volvemos con un nuevo Musas y Genios. Saludos de Gabriel Álvarez.